Esta es mi historia sobre mi increíble descubrimiento del Islam. Cuando recientemente alguien me preguntó cómo me incorporé al Islam, me tomó por sorpresa y me sentí un poco desconcertada, porque nunca pensé que entrar en el Islam era un punto crítico cuando me hice la primera pregunta sobre el catolicismo. Cuando por primera vez quería ser musulmana, las respuestas a estas preguntas y muchas otras requieren pensarlo más de lo que nunca imaginé. Para poder realmente contestar a estas preguntas, tengo que empezar desde el principio, los puntos que en mi vida me llevaron a finalmente aceptar la verdad del Islam. Me hice musulmana a la edad de 67 años, y gracias a Dios que Él me ha bendecido al hacerme una creyente del Islam. En el Corán, capítulo 6, sura 125,
Alá abre al Islam en el pecho de aquel a quien Él quiere dirigir, y estrecha y oprime el pecho de aquel a quien Él quiere extraviar, como si se elevara en el aire. Así muestra Alá la indignación contra quienes no creen.
Fui criada en una casa estrictamente católica romana, la hija de en medio de tres niños. Mi padre trabajaba duro y muchas horas todos los días. Él se iba temprano en la mañana y volvía muy tarde en la noche. Todo lo hacía para que mi mamá se quedara en casa y pudiera cuidar de mis hermanas y de mí. Un día muy triste y desafortunado, mi madre nos dijo que mi padre había tenido un accidente de carro. Él murió repentinamente y nuestro mundo se vino abajo. Con todos los cambios que estaban ocurriendo, mi madre nos dijo que tendría que volver a trabajar. Mi madre, quien antes había sido enfermera, fue forzada por la situación a trabajar para mantenernos. Encontró un trabajo en el hospital local, muchas veces trabajando dos turnos, pero con estas nuevas responsabilidades no podía supervisar nuestra educación. Aunque nos envió a una escuela católica, su trabajo la mantenía alejada de cuidar a sus hijas. Por lo tanto, con tanto tiempo libre de pasar, me encontré pasando el tiempo con mis amigos en los cafés locales. Fue allí donde conocí a un hombre musulmán muy bueno, quien más tarde se hizo mi esposo. Mi madre no sabía que yo estaba pasando el tiempo con este hombre. Es más, cuando le dije que estaba enamorada y quería casarme, ella me advirtió que éramos de dos diferentes culturas y que eventualmente tendríamos problemas. Ella dijo que si tuviéramos hijos en un futuro, indudablemente se desarrollarán problemas con respecto a la religión. A los 20 años no podía imaginarme que habrían problemas de religión en nuestro matrimonio. Estaba tan enamorada y me sentía tan feliz de que alguien iba a hacerse cargo de mí. Mi esposo no era muy religioso en ese entonces, y en lo más profundo de mí sentí que podría convertirlo al catolicismo. En cuanto a nosotros, que teníamos el mismo origen étnico, me consideraba más de mente abierta. Estaba entusiasmada de abrazar una nueva cultura. En los siguientes años todo parecía ir perfectamente. Nosotros éramos felices y ni siquiera una vez la cultura o la religión nos causó problemas. Dios nos bendijo con un hermoso hijo. Y muchos años después, con una preciosa hija. Todavía continuábamos de acuerdo con nuestras vidas, e inclusive empecé a llevar a mis hijos a la iglesia. Mi esposo nunca me impidió ir cada semana a la misa de los domingos. Sin embargo, después de algún tiempo que empecé a llevar a mis hijos al templo, mi esposo me dijo que no quería que los niños fuesen a la iglesia católica. Sinceramente, yo estaba furiosa. Muy disgustada. ¿Pero por qué no? Me preguntaba. Ninguna religión es mejor que la otra. siempre le discutía. Yo realmente no entendía qué daño podía haber en que llevara a mis hijos a la iglesia. Hasta ese momento nunca antes habíamos discutido acerca de la religión. De hecho, yo nunca me había siquiera preguntado que podría haber una religión diferente al catolicismo. Había nacido católica y pensé que el catolicismo era la religión correcta. Para explicaciones que no vale la pena mencionar, parecía que desde ese día en adelante muchos problemas fueron evidentes. Discutíamos todo el tiempo, de todo y todos. Ahora las pequeñas cosas se volvían grandes. La religión se convirtió en un punto de discusión entre nosotros. A diferencia de nuestras culturas, se volvió también un motivo de pelea. Discutíamos sobre nuestros parientes políticos y, aún peor, sobre la crianza de nuestros hijos. Todo sobre lo que mi madre nos había advertido parecía estar haciéndose realidad. La única paz y armonía que ahora había entre nosotros era la sabiduría, sinceridad, preocupación y amor que el padre de mi esposo, mi suegro, tenía sobre nuestro matrimonio. Mi suegro amaba a su hijo y a sus nietos y también me amaba como una verdadera hija. Él era un musulmán devoto y religioso, y además un hombre muy sabio. En ese entonces, como no estaba rodeada del Islam, mi suegro fue la primera introducción que tuve al Islam. Él rezaba todas sus oraciones. Ayunaba durante el mes de Ramadán. Él era muy generoso con todos los pobres. Podía sentir su conexión con Dios. De hecho, mi suegro era tan amable con todos los necesitados que cada día, al regresar a casa después de la oración del Dhuhr en la mezquita, él invitaba a la casa a algún necesitado para almorzar con él. Esto era algo de todos los días. Los familiares me mencionaron que continuó con este hábito hasta el día de su muerte, a la edad de 95 años. A mi suegro le disgustaban las discusiones entre mi esposo y yo, y nos aconsejó encontrar una solución antes de que los niños sufrieran a causa de nuestras peleas. Él trató desesperadamente de ayudarnos a encontrar una solución. Aconsejó a su hijo que me diera un espacio para practicar mi religión. Pero ya no era tan solo por la religión. Me sentía frustrada y decidí tomarme un descanso. Cuando le pedí a mi esposo que nos separáramos, él estuvo de acuerdo, puesto que tal vez eso era lo mejor para nuestro matrimonio. Como dice el dicho, la ausencia incrementa el amor. Bueno, eso no sucedió en nuestro caso. De hecho, la distancia hizo que nuestros corazones se distanciaran aún más. Después de la separación, ambos quisimos que fuera permanente y acordamos divorciarnos. A pesar de que deseaba desesperadamente que mis hijos viviesen conmigo, ambos sentimos que era mejor que los niños fuesen criados por su padre. Él estaba en una mejor posición financiera para poder criarlos y darles todas las comodidades, algo que yo claramente no podía ofrecer. Cuánto los extrañé, cada noche. Volví a vivir con mi madre. Continué viendo a mis hijos cada fin de semana. Mi exesposo traía a nuestros hijos los viernes por la tarde y los recogía los domingos por la mañana. A pesar de que este arreglo de citas dolía, eso era mejor que nada. Cada noche antes de ir a la cama, yo leía la Biblia. Cuando mis hijos me visitaban, les leía un pasaje de la misma, sin importar si ellos lo entendían o no. Después de leer un pasaje, una noche pedí ayuda a Jesús. Y la siguiente noche le pedí ayuda a los ángeles. Y la siguiente noche a la Virgen María. Y las otras noches a los diferentes santos. Pero una noche ya no tenía a quién pedirle más. Se me habían acabado los santos, literalmente. Entonces dije, Ahora vamos a pedirle a Dios. Mi hijo me preguntó.
Bien, ahora, ¿quién es Dios?
Él es quien te ha creado y me ha creado. Él es eterno, nuestro vecino. Entonces él se quedó reflexionando, pensando en esas palabras que yo le había dicho. A mi explicación, acaricié nuevamente mi cruz y dije, ahora gracias a Dios. Él miró la cruz y me dijo,
mamá, ¿quién es este? ¿El de la cruz?
Este es Dios, es el Hijo de Dios. Él me replicó diciendo,
pero hace un minuto me dijiste que Dios es eterno. ¿Cómo puede ser que este está muerto?
Yo nunca, nunca en toda mi vida me había dado cuenta de este hecho. Él me preguntó,
¿de dónde vino este Dios?
Él vino del vientre de María, de la Virgen María.
Entonces, él nació antes en algún tiempo.
A lo que yo respondí diciendo, bien, sí. Mas luego él replicó diciendo,
pero me dijiste que él es eterno. Él nunca muere y nunca ha nacido.
Mi hijo, que en ese entonces tan solo tenía 8 años de edad, me pidió directamente,
mamá, ¿por qué no le pides ayuda solo a Dios?
Estaba sorprendida y atónita. Recuerdo haberme sentido un poco disgustada de que él cuestionara mi religión. Le dije que yo también pedía a Dios. Sabía que este hijo mío crecería y se convertiría en una constante espina en mi costado, siempre recordándome acerca de la necesidad de adorar al Dios único y verdadero. Gracias a Dios. Terminé casándome unos años más tarde y nos trasladamos a Australia con mi nuevo esposo. Mi ex esposo se mudó con su familia a Arabia Saudita. Extrañaba ver a mis hijos. Pero a la larga, fue en Italia donde empecé una nueva familia y me convertí en la madre de 3 hijas más. Todavía cada noche yo rezaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 años pasaron, afanosa y rápidamente. Un verano, yo estaba muy emocionada. Mi hijo y mi hija vendrían a visitarme. Así que muchas cosas atravesaron por mi mente. ¿Estarían ellos felices de verme después de tan larga ausencia? ¿De qué hablaríamos? Recé pidiendo ayuda. Todos mis temores desaparecieron en el primer momento en que posé mi mirada en mis hijos estando en el aeropuerto. Había un lazo instantáneo entre madre e hijos y eso fue como si no hubiese pasado el tiempo. Mi hijo era el más conversador de los dos. Él se aseguró de recordarme que no comían cerdo ni alimentos que contenían alcohol. Le dije que recordaba eso de su religión. Le comenté también que yo tampoco comía cerdo ni bebía alcohol, un hábito que me había quedado del tiempo en que estaba casada con su padre. Respecto al vino, pues me aseguraría de no cocinar con ello mientras estén conmigo en mi hogar. Pasamos un hermoso verano conociéndonos el uno al otro, ellos conociendo a sus nuevas hermanas, haciendo picnics, saliendo de excursiones, nadando. No quería que terminara, pero sabía que ellos ya tenían su vida en Arabia Saudita, que necesitaban regresar. Hice a mi hija la temida pregunta de cómo la trataba su madrastra. Y realmente sentí felicidad cuando ella me dijo que la trataba como a su propia hija. Después de ese verano, mis hijos me visitaron juntos 2 veces más. Cuando mi hijo cumplió 21 años, vino a vivir conmigo durante 6 meses. Discutíamos sobre la religión. Muchacho, ¿vamos a discutir sobre religión? De cierta forma, mi hijo y yo tenemos una personalidad muy parecida, pero también tenemos nuestras diferencias. y algunas muy obvias al respecto. Mientras que soy muy explosiva en las discusiones, mi hijo es bastante tranquila, así que él trata de mantener la calma mientras yo salgo de mis cabales. A pesar de este choque, creo que funcionaba a nuestro favor, porque así podemos encontrar un balance en nuestras discusiones, ¿no? Él y yo somos muy parecidos en la amabilidad, la generosidad, la ayuda a la gente. Lo que más admiro de mi hijo es su dedicación a casi todo lo que hace. Él es una persona muy gentil y dulce. Admiro también su capacidad de mantener el equilibrio en las situaciones más estresantes. Él es muy lógico. Él no se estanca demasiado en un problema. Siempre trata de encontrar soluciones y neutralizar las situaciones tanto como le sea posible. Yo continué rezando para que naciese en el corazón de mi hija el anhelo de convertirse al catolicismo. Deseaba con todo mi ser que mi hijo se volviese un sacerdote. Sentía que él sería un excelente predicador. Él era un buen muchacho y muy temeroso de Dios. Buenas cualidades para el sacerdocio. Cuando una vez le dije que sería un maravilloso clérigo, mi hijo sonrió y me dijo:
sería más factible que tú te volvieras musulmana a que yo me convirtiera en un sacerdote católico.
No obstante, luego de 6 meses, mi hijo expresó su deseo de vivir en los Estados Unidos. Finalmente, él se estableció en América e hizo su hogar en Miami, Florida. Mientras tanto, yo había enviudado, quedándome con una hija adolescente en la casa. Mi hijo deseaba realmente que yo fuese a vivir con él a América. Así que partí hacia los Estados Unidos con mi hija de 17 años. Nos agradó mucho la vida allá, y mi hija rápidamente, claro, empezó a hacer su vida. Nada había cambiado entre mi hijo y yo. Continuábamos hablando acerca del catolicismo y el islam, y ninguno de los dos cedía. Algunas veces, cuando surgía el tema de la Trinidad y yo no podía encontrar ninguna respuesta o refutarle, yo solo levantaba las manos y me marchaba molesta. Me enfadaba mucho lo que para mí era un ataque a mi religión. Yo le pregunté: ¿por qué no puedes ser como los demás? Otros musulmanes me aceptan y no tratan de convertirme. A lo que él respondió diciendo:
yo no soy como los demás. Yo te amo, soy tu hijo y quiero que vayas al paraíso.
Yo soy una mujer buena, honesta, a quien no le gusta mentir, robar o engañar. Él me suplicaba que leyera, aprendiera y descubriera el Islam. Me trajo libros para que pudiera ampliar mi mente. Pero yo lo rechacé. Nací católica e iba a morir católica. En los próximos 10 años me quedé con mi hijo, su esposa y su familia. Sin embargo, deseaba también pasar un tiempo con mi hija, quien aún se encontraba viviendo en Arabia Saudita. No era fácil conseguir la visa para viajar a Arabia Saudita. Mi hijo bromeaba diciéndome que si yo tan solo aceptara el Islam, podría conseguir la visa para la Umra. Yo le dije muy duramente que yo no era musulmana. Después de un arduo esfuerzo y unas cuantas conexiones, se me dio una visa de visitante para poder ir a ver a mi hija, quien ahora era madre de 3 niños. Antes de partir, mi hijo me dio un abrazo de oso y me dijo cuánto me amaba y deseaba con todo su corazón el paraíso para mí. También me dijo que tenía todo lo que quería en esta vida, excepto que su madre se vuelva musulmana. Me comentó que rezaba todos los días a Allah, a Dios, para que él cambiara mi corazón y que yo aceptara el Islam. Y por supuesto, yo le dije que eso nunca sucedería. Visité a mi hija en Arabia Saudita y me enamoré del país, del clima, de la gente. Pasados los 6 meses, no quise irme. Estaba encantada, así que pedí una extensión de la visa. Escuchaba el adán, el llamado a la oración, 5 veces al día, y veía cómo todos los fieles cerraban sus negocios para dirigirse a la oración. A pesar de que eso era muy conmovedor, continué leyendo mi Biblia todas las mañanas y las tardes y repitiendo constantemente el rosario. Ni una sola vez mi hija o algún otro musulmán me habló del Islam o trató de convertirme. Ellos me respetaban y me permitían practicar mi religión. Mi hijo viajó a Arabia Saudita para visitarme. Yo estaba muy feliz, ya que lo extrañaba mucho. En cuanto llegó, él estaba de nuevo tras de mí, hablándome de la religión y la unidad de Dios. Estaba enojada. Le dije que había estado en Arabia Saudita por un año y nadie, ni siquiera una sola vez, me había hablado de la religión. Y él, en su segunda noche aquí, empezaba inmediatamente a predicarme. Se disculpó. Me dijo que quería que yo aceptase el Islam. Le reclamé nuevamente que nunca dejaría el cristianismo. Él me preguntó acerca de la Trinidad y cómo podía creer en algo que simplemente no tenía ningún sentido lógico. Me recordó que inclusive yo tenía dudas al respecto. Le respondí que no todo tiene que tener sentido, que solo debía tener fe. Parecía que él aceptó esta respuesta y me sentí feliz porque finalmente gané una discusión sobre la religión, según yo. Luego mi hijo me pidió que le explicase el milagro de Jesús. Y yo pensé, ajá, finalmente estoy llegando a algo. Le expliqué a mi hijo el milagro del nacimiento de Jesús, la Virgen María, cómo Jesús murió por nuestros pecados, que Dios internó su espíritu en él, Jesús como Dios e Hijo de Dios. Todo el tiempo que estuve hablando, él estuvo callado, sin discutir. ¿Mi hijo? ¿Callado? Imposible. Entonces, después de una pausa, tranquilamente me preguntó:
Mamá, si Jesús murió por nuestros pecados un viernes, y luego, como tú dijiste, resucitó 3 días después en un domingo, entonces, ¿quién reinó el mundo durante esos 3 días? ¿Me puedes explicar?
Pensé en lo lógico de esa pregunta y en ese momento me di cuenta que no tenía ningún sentido. Le contesté que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús y Dios eran uno y el mismo. Mi hijo respondió diciendo:
Las vacas tienen becerros, pequeñas vacas. Los gatos tienen gatitos, pequeños gatos. Los humanos tienen niños, pequeños humanos. Si Dios tiene un hijo, ¿qué es él? ¿Un pequeño Dios? Si es así, entonces, ¿tienes 2 dioses? Mamá, ¿podrías alguna vez llegar a ser Dios?
¡Qué pregunta tan absurda! Le respondí, los humanos nunca pueden ser un dios. Ahora realmente sí que me había enfurecido. Luego él nuevamente me hizo otra pregunta, diciendo,
¿era Jesús un ser humano?
Yo le respondí que sí, y entonces él me dijo,
por lo tanto, él nunca podría ser Dios. El asegurar que Dios se hizo hombre es también absurdo. No es propio de Dios tomar las características humanas porque significaría que el Creador se volvió su creación. Sin embargo, la creación es un producto del acto creativo del Creador. Si el Creador se vuelve su creación, significaría que el Creador se creó a sí mismo, lo cual es absurdo. Para ser creado, primero, Él no tendría que existir. Y si no existió, entonces, ¿cómo él podría crear? Además, si él hubiese sido creado, significaría que tuvo un principio, lo cual contradice su ser eterno. Por definición, la creación necesita un creador. Para que los seres creados existan, un creador que los haga existir. Dios no puede necesitar un creador, porque Dios es el Creador. Por lo tanto, hay una obvia contradicción en términos. El asegurar que Dios se hizo hombre, su creación, implica que Él necesita un Creador. lo cual es un concepto descabellado. Esto contradice el concepto fundamental de que Dios no ha sido creado. No necesita creador porque Él es el creador.
Sabiendo que no tenía una respuesta para él, le dije, déjame pensar en la respuesta. Esa noche pensé larga y profundamente en las palabras de mi hijo. La idea de que Jesús era el Hijo de Dios ya no tenía ningún sentido para mí. Ya tampoco podía aceptar que Jesús y Dios eran uno y el mismo. Esa noche mi hijo me pidió que rece a Dios antes de dormir y que le pida solo a Dios que me guíe por el camino recto. Yo le prometí que iba a suplicar sinceramente a Dios por la respuesta. Luego abrí el Sagrado Corán y empecé a leer. Era como si algo hubiese sido levantado de mi corazón. Me sentí diferente. Me sentí muy diferente. Vi la verdad en el Islam. ¿Contra qué había estado peleando todos estos años? Esa noche le recé solo a Dios. No a Jesús, no a María, ni a los ángeles, ni los santos, ni al Espíritu Santo. Solamente le recé a Dios. Y le lloré y le pedí que me guiara. Le pedí que si el Islam era el camino correcto, entonces que por favor cambiara mi corazón y mi mente. Bien, después de eso, me fui a dormir. Y a la siguiente mañana me desperté y anuncié a mi hijo que estaba lista para abrazar el Islam. Él estaba atónito. Ambos empezamos a llorar mucho. Mi hija y mi nieta fueron llamadas y observaron cuando atestigué. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. No existe divinidad excepto Allah y Muhammad. Que la bendición y la paz de Dios sean con él. Es su mensajero y último profeta. Me sentí una mujer diferente. Estaba feliz, como si alguien me hubiera sacado un velo oscuro de mi corazón. Todos los que me conocían no podían creer que yo me había convertido al Islam. Algunas veces, incluso, ni siquiera yo lo podía creer. Pero el Islam es tan verdadero, tan pacífico y sereno. Después, mi hijo regresó a los Estados Unidos. Aprendí a recitar el capítulo de la apertura del Corán, el Fatiha, en árabe y aprendí a hacer las oraciones. Continué con mi vida como antes, solo que ahora era musulmana. Siempre me gustó asistir a las reuniones familiares con mi hija y también a eventos sociales. Asistía a bodas, reuniones de familiares y amigos, fiestas de henna y de recién nacidos. Y a las reuniones cuando alguien fallecía. Acerca de 6 meses después que me había convertido al Islam, asistí a una reunión de un funeral que realmente tocó mi corazón y reforzó más lo que siento de este hermoso estilo de vida que es el Islam. Un muchacho había fallecido a causa de una enfermedad. Cuando mi hija estaba a punto de partir para ir a dar las condolencias, yo le pregunté si conocía bien a la familia. Ella me contestó que no. Entonces, ¿para qué ir? Le dije. Y ella respondió, porque la familia está afligida y es mi deber en el Islam, el ir y tal vez ayudar en lo que se pueda. Decidí vestirme e ir con ella. Fui junto a mi hija a dar las condolencias a la familia del joven y me quedé atónita por la cantidad de gente que asistió. Estaba sorprendida y conmovida de que tanta gente haya ido a dar su apoyo a esa familia. Todo lo que pude pensar cuando vi a la familia doliente fue qué hermosa religión es el Islam, donde mucha gente siente que es su responsabilidad el ir y dar su apoyo. Y un evento donde los musulmanes muestran una manifestación de simpatía es otro momento que demuestra la belleza del Islam. Ahora ya son 3 años que soy musulmana, alhamdulillah, gracias a Dios. Desde ese entonces he realizado la umra 2 veces con mis hijos. Mi hijo, mi hija y yo visitamos la Kaaba y la mezquita de nuestro amado profeta en Medina. Recién cumplí 70 años, alhamdulillah, gracias a Dios. Algunas veces me acuerdo de toda la dificultad y tristeza que debí causarle a mi hijo. Sin embargo, mi hijo estaba extremadamente feliz de poder servirme y poder convertirse en el medio para traerme al Islam. En una ocasión, mi hijo me dijo que el profeta Muhammad, que la paz y la bendición sean con él, le dijo a una persona lo siguiente:
el paraíso yace bajo los pies de las madres.
El significado de este hadiz es que uno debe servir a su madre y cuidar bien de ella. Y sin duda es así. Es por estar en mis pies que hay un paraíso para los dos. También me pregunto si quizá mi hija me hubiera presionado un poquito, tal vez me hubiera convertido mucho antes al Islam. Pero mi hijo me hace recuerdo de que es Allah el mejor planificador. Él es el único que puede darle a una persona la guía. Hay un verso en el Corán, capítulo 28, surra 56, que dice:
ciertamente tú no guías a quien amas, sino que a Alá guía a quien quiere.
Por haberme honrado y bendecido al guiarme al camino del Islam y hacer de mí una musulmana. Y si Alá lo permite, inshallah, entrar junto con mi hijo en el paraíso.